Hoy vamos a iniciar un programa bastante particular, preguntándonos qué ves cuando me ves, qué vemos cuando nos vemos, por qué nos cuesta tanto ser, ser desde lo político, ser desde nuestra identidad. Y es interesante empezar a preguntarnos y a sacarnos el ropaje del sistema que nos oprime, que nos golpea constantemente. Apropiarnos de las palabras, apropiarnos de las ideas, discutir las ideas. Porque a través de la mirada crítica podemos transformar nuestra realidad. Recordaba lo difícil que se hizo instalar el término político femicidio por parte de las organizaciones de género, sociales y políticas, que se enfrentaban a la construcción simbólica de un crimen pasional o de un crimen doméstico. También recordaba con lo que se enfrentaron las víctimas, las familias de las víctimas de Gatillo Fácil, cuando el Estado de los Kirchner instalaron la violencia institucional. Hace un instante lo hablaba con una compañera y empezábamos a desmembrar la palabra violencia institucional. Si partimos de la base que el Estado es responsable, es correcto usar el término violencia institucional. Pero si partimos de lo que intenta el Estado de instalar la independencia de esas instituciones de su órbita estatal, ahí ingresamos en una parte oscura y difícil de entender. Así como por mucho tiempo el Estado intentó silenciar su brazo represivo y maquillarlo con la idea de que eran resabios de la dictadura militar o la maldita bonaerense, dejando claro a la población que era un ente independiente del Estado, cuando eso ya no pudo sostenerse desde lo dialéctico y tampoco desde la práctica, porque cuánto tiempo más iban a estar los resabios de la dictadura? Si vemos a policías muy jóvenes, a comisarios muy jóvenes, salvo, y permítame la ironía, que Videla reencarne en estos jóvenes todo el tiempo. Sí, la metodología, porque es la misma de siempre, la que implementó el Estado, porque la represión no nació un 24 de marzo del 76. Esa metodología la vino instalando y ejecutando todo el tiempo el Estado para controlar el caos que revolucione ese mundo de la propiedad privada. Ante este escenario, el Estado, cuando ya no pudo sostener más la idea de los resabios de la dictadura, habló del maldito policía. Cuando no lo pudo sostener más, creó la instancia de la violencia institucional. Es decir, el Estado se hace responsable de que haya una violencia institucional y a través de esa violencia institucional se instala como protector de los derechos, sin hacerse cargo de que ese brazo represivo es su propio brazo. Ahí entra la esquizofrenia del Estado. Y ahí empezamos a entender el poder de lo simbólico, el poder de transformar a través de las palabras, pero también de transformarnos a nosotras mismas y a nosotros mismos. Como la lluvia lo permite, porque es un momento en el que mis compañeras están llegando, intentando ver cómo llegan a Hipólito Yrigoyen 77 aquí en Moreno, con paraguas, con salvavidas, con lo que sea, vamos a recordar una de las entrevistas que realizábamos el año pasado con Marlene Guayar, que habló con nosotros sobre lo que es ser trans, sobre lo que es tener una mirada trans hacia el mundo. Y está hablando una persona que se animó a transformar la realidad, a instalar dispositivos teóricos para cortar esos alambres culturales y sociales que tenemos todo el tiempo en la cabeza. Incluso cuando creemos ser abiertos de mentes, o cool, como te guste la palabra, y de comprender todo, tenemos rasgos opresores porque se instalan desde la primera institución, que es la familia, y luego el brazo deformador del Estado, así como el brazo represivo son las fuerzas de seguridad, el brazo deformador es el pedagógico educativo, la herramienta fundamental de movilizar toda la cultura burguesa, que es la educación formal. Históricamente ha sido así. Es la primera institución represiva cultural, simbólica. Luego vendrán otras, pero es la primera que se instala. ¿Cómo cortar esos alambres? Atreverse, a animarse, a decir basta, esto no me representa. Marlene hablaba con nosotros tiempo atrás y como la lluvia lo permite, la escuchamos.
Hay que instaurar a la juventud en un lugar privilegiado y que pueda vivir y deambular construyendo conocimiento hoy aquí desde una identidad que nos pueda que pueda reparar y realmente comunicar los lazos que están hasta cortados dentro de nosotros. Nosotros no somos claramente europeos, no somos claramente pueblos originarios, no somos claramente afrodescendientes, tenemos toda una mixtura, algunas son unas y otras, y todo eso tiene que hacer síntesis y tenemos que construir verdadera conciencia latinoamericana, y esta conciencia latinoamericana nosotros la proponemos trans, transcontinental, transhumana. Nietzsche decía esto de que el hombre es una cuerda tendida entre la bestia y el superhombre. Nosotros le hacemos ahí un tuneo, lo tuneamos y decimos que la persona humana actual es una cuerda tendida entre la bestia que viene guerreando y la persona trans. La persona trans no tiene que poner el sexo, el género, la genitalidad o las prácticas sexoamatorias en juego para creerse trans, sino entenderse en complejidad, en saberse espejo de otras y otros, y cómo no, cómo ir afinando la comunicación, la escucha y el respeto de la palabra del otro, la experiencia del otro, y que es propio también, porque somos todos latinoamericanos.
Bueno, Marlene Guayar era clara al señalar y apuntalar los cimientos de quiénes somos, que era la pregunta disparadora, ¿qué ves cuando me ves? Y esa tarde siguió hablando con nosotros en la escuela media número 2, donde se hacía un encuentro de trabajadores sociales ante una perspectiva de género y de diversidad. Y ella siguió hablando con nosotros, remarcando, señalando que ser trans es una forma de ver el mundo, que no se reduce a una sexualidad, a una identidad sexual, sino que es una ideología con diferentes marcos teóricos que la fortalecen y le dan su propia identidad. Marlene siguió hablando con nosotros de esta manera.
Hay lugares más bestias como los de Susana desde la ignorancia, y hay lugares bestias, o sea, conscientemente perturbadores como el de la Nata, que no es tonto, sabe lo que está diciendo y sabe qué ambiente, qué malestares quiere generar en la sociedad y cómo quiere ensuciar, romper los lazos de comunicación y demás. Y ahí se pierde de vista la importancia que le daban pueblos asiáticos, los pueblos africanos y los pueblos latinoamericanos a la palabra. Sobre todo hay mucho en la oralidad de las culturas orales africanas respecto de la importancia de la palabra y cómo se prohibían a sí mismos pronunciar palabras y en muchos lenguajes previos a la literatura concebir ciertas prácticas violentas en la palabra, no decir la palabra porque la palabra daña, y esto es importantísimo. Después parece que la cultura pasara por la literatura, hay un robo de la literatura o una imposición de la literatura sobre la oralitura que hay que recobrar y ser plenamente consciente de la responsabilidad. Hay una responsabilidad social media, digamos, y una extrema responsabilidad que es la de estar en un medio de comunicación y de que el periodismo y la comunicación social son como cualquier otra una ciencia y tiene una ética o una deontología a la cual ajustarse.
El poder de la palabra. Marlene era clara. La palabra daña, la palabra transforma. Y hay que usarla con responsabilidad. Quitarle todo ese costado elitista que la literatura se ocupó de darle y volverla a nuestra raíz y darle una perspectiva de clase. Que la palabra tenga nuestra visión proletaria para transformar nuestra realidad. Para que desde nuestro lugar de trabajadores, vos que estás del otro lado, quizás escuchando el programa en una escuela o en tu lugar de trabajo, puedas comprender que la palabra tiene mucho poder, que daña, que transforma y que está constantemente en disputa, y que darle un cuerpo clasista puede fortalecerla y enfrentar a esas montañas históricas de la burguesía y derrumbarlas. Pero está en nosotros construirnos y tener una mirada crítica y de clase. Cuando hablábamos con Marlene, hablábamos de las dificultades de utilizar la palabra sin dañar al otro. Por ejemplo, en las palabras que terminábamos de escuchar de Marlene, ella hablaba de la brutalidad de Susana Jiménez, que lo hace desde la ignorancia. Y la brutalidad de las palabras de Jorge Lanata, que lo hace con clara intención de agredir a las personas trans. Enmarcando y señalando que más allá de las leyes está la naturalidad que nos dio la vida. La idea de la biología. Nene porque tiene pito, nena porque tiene teta y vagina. Y es la brutalidad que la Nata escupió en sus micrófonos y que constantemente otros colegas escupen. Incluso, muchas veces la discriminación viene de los sectores más progresistas. No solamente del Canal del Sol. Incluso pueden salir de la televisión pública, de programas que tienen números como título. Y la brutalidad sale, porque son muchos años de esa cultura opresora. Porque la sexualidad fue oprimida en sus diferentes momentos históricos. Desde el feudalismo y luego desde el capitalismo, cuando la sexualidad fue reducida a los medios de producción y a los medios dominantes sociales. Todo el tiempo. Entonces, imagínate, vos que estás escuchando del otro lado, las dificultades que se presentan para utilizar la palabra y animarnos a transformar. Son muchas, por cierto. Y en épocas que el Estado saca leyes y leyes y leyes, si nosotros como clase trabajadora le pidiéramos en esta instancia donde está la famosa disputa entre Patria o Macri, le pidiésemos leyes, por ejemplo la reforma agraria, el Estado lo concretaría. Claro, sería una ley, un papel. Luego en la práctica sería difícil llevarlo por todas las contradicciones del Estado-nación. Entonces le preguntábamos, ¿agresiones como las generadas por Jorge Lanata deberían ser sancionadas por la ley? ¿Debería, más allá de los lineamientos de control de la comunicación, intervenir otros entes del Estado? Esto nos decía Marlene.
Me parece que son acciones que deberían ser punidas claramente, porque están generando daño. No es si me gusta o no me gusta, si yo creo o no creo, esto es ley, es así, porque lo hemos decidido todos. No, de la misma manera que Hobbes dice, la ley no es algo que respete porque me viene bien, porque lo creo o no. La ley me incomoda también, la respeto porque es ley, porque es lo que hemos dicho entre todas y todas en mesas de negociación, no matarás. Entonces, no matarás, y no matarás, analicemos la profundidad, es no matarás con acción, pero tampoco con omisión. No podemos matar a la niñez por hambre, si producimos, si somos un país que produce tanto alimento para propios y extranjeros, no se nos puede morir gente de hambre, no se nos pueden morir los viejos abandonados en geriátricos, no se nos pueden morir las viejitas en los inviernos, no, la muerte no se genera solo con acciones tan opíporos negocios como la guerra, sino también en el abandono social, en la desaparición social de muchas personas.
Y ahí está la clave. ¿Qué vemos cuando nos vemos? Vemos muchas preguntas, muchas afirmaciones, como las que decía Marlene. Usando la lógica, la pobreza no debería existir, pero estamos en un sistema capitalista y un Estado capitalista. Por eso la trampa del 22 de noviembre golpea tanto los corazones de muchas personas que se apasionan al discutir, que todo su cuerpo grita diciendo, ¡no son lo mismo! ¡Macri o Scioli! O gritan, amor sí, Macri no. O ellos mismos también se transforman, claro. No desde una conciencia de transformación, sino desde una conciencia de beneficio. Por eso Macri en los últimos tiempos fue el más peronista de los peronistas. Y Scioli fue el más kirchnerista de los kirchneristas. Y a medida que va avanzando la carrera el 22 de noviembre, usan más artilugios para hacerle creer a la otra persona que son lo que están diciendo ser. Por eso Macri, cuando estuvo aquí en Moreno, jugó con niños a la pelota, al fútbol. Se abraza con la juventud. Se abraza con los vecinos. Se abraza con la pobreza. Y Scioli, cada vez que habla, intenta agarrar todos los elementos discursivos de Cristina Fernández de Kirchner para hacer y sonar a la otra persona como kirchnerista. Y que no lo recuerden como un hombre del menemismo. No vaya a ser cosa que el pasado se instale en el discurso. Y eso le vendría muy mal a la década ganada. Pero está en nosotros decidir, tomar la postura de que si es igual o no. Yo puedo hablar mucho, pero el poder de decisión está en vos, en la que muchos compañeros, así lo ha señalado Ate, nuestro compañero Luis Ibáñez ha dicho, para nosotros no es lo mismo Macri o Scioli. Acompañando la postura de Scioli. Lo ha dicho Patria Grande en esta emisora cuando le consultábamos. No es lo mismo. Acompañamos a Scioli. Lo ha dicho Fernando Esteche, histórico dirigente de Quebracho. Son tiempos de batalla y nosotros somos soldados que acompañaremos a Scioli. Y luego hay otros compañeros que creen que hay que votar en blanco, que son lo mismo. Partido Obrero, Libres del Sur, el MST y tantas otras expresiones. Pero está en nosotros revisarnos con esa pregunta, ¿qué ves cuando me ves? Y hacernos todo el tiempo esa pregunta, ¿qué vemos cuando vemos a Scioli? ¿Qué vemos cuando vemos a Macri? ¿Qué vemos? Porque en definitiva una ideología es nuestra visión del mundo. Podemos ponerle muchos ismos, pero a la palabra hay que ponerle cuerpo para transformarla. Entender que uno puede ser un buen político de escritorio, puede diseñar muchas actividades, pero si no sale a hacer una pegatina de afiches, no está el cuerpo a la palabra, está la idea. Y se trata de acompañar la palabra con el cuerpo, que es la responsabilidad para transformar la realidad. Son procesos, no se asuste. Pero vos que estás en tu escuela o en tu lugar de trabajo, desde tu lugar, ir generando las pequeñas revoluciones. Esas que son pequeños pasos para la transformación. Que a veces parece que estuviera tan lejos y otras tan cerca. De esta manera nosotros iniciamos convocatoria a la unidad de clase en el día de hoy en esta radio recuperada.
Debo con pena contestarte que no, 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 no. Estoy feliz de mi libertad, quiero pensar para mañana. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, 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 no. Soy caprichosa en el corazón, quiero gozar la vida y nada más. Soy culpable de una caricia, de algún besito que yo te di. No, no, no.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Frente al hospital maternal, ahí en Campo de Mayo, donde funcionó el centro clandestino
aquí
maternal.
Comienza 6-7 Troscos, el primer
y único
noticiero de la vanguardia intelectual de la izquierda, prestándole el micrófono a los que no tienen voz.
Pero solo un ratito, porque lo que nosotros tenemos para decir es muy importante.
El Galpón, que era un espacio que teníamos en conjunto con Juan en Merlo y otras personas.
El 30 de octubre cumplimos 9 años recuperando el aire.
28 años en tu dial.
El sábado 14 de noviembre a las 10 de la noche lo festejamos en el Patio de los Nadies, Yolí 608, entre Doctor Vera y Asconapé. Con el rastrillo.
Siempre hay que doblar la apuesta en la timba o en la vida.
Ficciones y Cronopio.
Terminamos la noche a pura fiesta.
No lo pierdan. Sigamos construyendo juntos comunicación comunitaria, popular y alternativa.
Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles, Elvis Presley, Mohamed Ali, Víctor Sueiro. Este año vuelve el programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. La Copa Derramada.
Ahora se duplica.
Todos los martes de 19 a 21 y los jueves de 21 a 23. Por FM Moreno 90.1. La Copa Derramada está de vuelta.
La historia, la resistencia y la cultura de América Latina late en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Vamos a saludarlo ya a Hugo Blanco, quien se encuentra en Lima, Perú.
La gente de la convención siempre ha sido combatida. Precisamente ellos lo que hizo la primera reforma agraria del Perú en los años 60. Y ahora también, y es uno de los primeros días de la protesta ahora, que era muy fuerte, ¿no? Muy fuerte y muy unitaria. Y después con los 2 asesinatos que hubo, bueno, la gente se puso a decir. Pero el método del gobierno es matar gente para que la gente se asuste y retroceda. Pero en el caso de la convención no fue así, porque mató 2 personas y la gente se embraveció más, salió a combatir más.
Latido Americano, viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo,
Quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo.
One, two, three, four, five, six. Aquí las cumbia queers representando alegría de la buena. Desde invierno hasta la primavera. Mírala cómo sube, mírala cómo que suena. Cumbia nena no es cualquiera, porque quema el mal humor y dice adiós a las penas. Vamos a bailar con las chicas de Ipanema.
Continuamos nosotros aquí en convocatoria a la unidad de clase. Quien está en línea es Gabriela López, trabajadora del Patronato de Liberados, porque sigue en las medidas de fuerza. Estuvieron participando de la radio abierta del hospital. Quien pasa a saludar inmediatamente para saber la situación que se vive en el patronato es Fernando, quien conduce este programa. Yo no me había presentado, así que había que hacerlo. Y quien está al otro lado de la línea es Gabriela. Gabriela, Fernando te saluda, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
¿Cómo está la situación después de casi 2 semanas que hablábamos?
Sí, bueno, nosotros lo que intentamos hacer, ¿no? Como siempre, pocas, porque las medidas de fuerza, bueno, en este contexto parece que los trabajadores no tomamos conciencia, ¿no? Cualquiera sea nuestro sector, de poder juntarnos y salir a la calle a hacer cosas, pero no en forma constante, ¿no? Por la situación en la que estamos y la hegemonía y el poder, ¿no? Parece intacto. Así que lo positivo, a pesar de estos inconvenientes del contexto, insisto en que no tomamos conciencia por ahí de clase, ¿no? Es que estuvimos por todas las instituciones por fuera. Pocas, pero bueno, fuimos a todo lo que tiene que ver, viste, con justicia, fiscalía, centros de derecho, entre comillas, hospital, pero no solo, bueno, el día de la jornada, ¿no? De la radio abierta, sino que todas las instituciones que están alrededor, bueno, nos tuvieron que aguantar de alguna manera, ¿no? Con nuestra información, con los volantes, acerca de lo que es además del patronato, ¿no? Lo que representa, la población con la cual trabajamos, ¿no? Y bueno, eso por un lado siempre es positivo. Desde ya respuestas adentro de la institución a nivel jerárquico todavía no las tenemos. Esperamos, mañana se sigue con la movida afuera del patronato, ¿no? Volanteando a la población que viene, que es escasa, porque en general, bueno, se van avisando que no estamos, pero bueno, el personal jerárquico y algunas trabajadoras sociales siguieron trabajando, no pocas, pero siguieron trabajando, así que va, trabajando entre comillas, uh-huh. y haciendo el control, ¿no? La vigilancia de alguna manera.
Bueno, Valeria, te iba a hacer una consulta respecto a esto que se desprende de lo que señalabas. Quizás una pregunta que pueda ayudar al oyente que está escuchando y no sabe también. ¿Qué es el patronato y qué significa el patronato de liberados?
El patronato es una institución que depende de Provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Justicia, y que realiza el control, supuestamente también tiene que realizar la prevención del delito, pero uh-huh. se basa a nivel jerárquico e institucional y como política social en el control de ciertas reglas de conducta que tienen que realizar de acuerdo a las causas que hayan tenido, ¿no? La población, que hayan estado detenidos o probation. Uh-huh. Suspensiones de juicio, o sea, personas que no llegaron a ser enjuiciadas. Que el 2002, a esta parte hay mucho más, ¿no? Va aumentando la población, va aumentando el estado penal.
Te escuchaba atentamente la otra vez y mencionabas lo que significa para los jóvenes, ¿no? Que de algún modo sigue el estigma social y también la violencia por parte de las estructuras institucionales del Estado. No hablamos ya de violencia institucional, que es la idea de maquillaje que le intenta poner el Estado en sí. La violencia es una política de Estado en todas sus instituciones, que son sus brazos. Pero digo, lo que significa para un joven estas instituciones. Y encima que tengan estas problemáticas edilicias y de reducción de presupuestos, muchas de ellas.
Es que justamente hace unos años como que se va... bueno, escucho muy mal, no sé si me escuchan.
Pero... Sí, te escucho.
Que se va aumentando esta idea de control y de penalización y de criminalización. Entonces va aumentando la población a la vez que van aumentando las causas armadas, ¿no? La propiedad privada como que se va afianzando. Entonces, y como... No solo, digamos, la precarización es en todo sentido, ¿no? Entonces uh-huh. el Estado, no, pero a nivel mundial, está comprobado que las políticas de control no han servido. Bueno, en la Argentina ya lo estamos viendo, ¿no? pero el gran problema que tenemos es el consenso que hay de la sociedad hacia esas políticas, ¿no? De seguridad, entre comillas. Por eso planteamos esto siempre, que si la verdad la población si quiere seguridad, que exija educación, ¿no? Que exija salud, inclusión a la población. Pero lo que se da son más políticas de exclusión. Y esto viene peor. Entonces, uh-huh. bueno, eso es lo que preocupa. O sea, no es solo el paro por medidas reivindicativas y de mejoras de condiciones de edilicias. Esas condiciones edilicias lo que están reflejando es como el planteamiento del Estado es básicamente una continuación del patronato de la cárcel. Uh-huh.
¿Por qué cuesta la mirada clasista por parte de otros trabajadores? Es decir, de comprender esto que ustedes están denunciando.
Yo creo que cuesta igual a nivel nacional y lo que estamos viendo en todo el mundo, ¿no? Más allá de que todavía no... Desde ya el proceso hegemónico nunca se cierra, pero que el kirchnerismo ha sumado mucho, ¿no? Estos procesos hegemónicos. Me parece este consenso, ¿no? Esta institucionalización de los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Esto cómo se ha llevado puesto, bueno, movimientos sociales y organizaciones que todo durante muchos años, ¿no? Llevaron estas banderas. Me parece que eso ha servido a aumentar también, ¿no? Como que no hay un laburo contrahegemónico, me parece, de base. Pero esto a nivel general, no solo. Y me parece que en los profesionales, ¿no? Y en el Estado en general, esto hemos quedado círculos muy pequeños.
Recordaba que la vez que hablábamos hace dos semanas atrás, había una fecha ultimátum para las responsabilidades del Patronato de Liberados. Si esto no sucede la semana que viene, que es la fecha límite, ¿ustedes siguen con las medidas de fuerza si se agravan aún más?
No, va a haber un cambio porque necesariamente tenemos que tener contacto con la población. Uh-huh. Entonces, si nosotros perdemos este contacto con la población, me parece que
claro.
Es un error, ¿no? Y como recuperar la fuerza, si se quiere. pero esto continúa, lo que tenemos que mantener es la atención y que este reclamo, que siempre, que históricamente, en el 2006, lo venimos haciendo en un núcleo muy, muy pequeño en cada delegación, tiene que continuar, porque vienen tiempos, bueno, peores, ¿no?, con distintos matices, pero nada bueno aparece bajo el sol, sea con uno o con otro, ¿no? Pero esos cambios que va a haber políticos, institucionales, también, bueno, va a haber una transición en que va a haber más muertes, ¿no?, a nivel social, más femicidios, más gatillo fácil, más causas armadas.
Gabriela, desde ya, muchas gracias. Esto nos ayuda a reflexionar con lo que veníamos haciendo al inicio del programa y entender que hay políticas de Estado. Cuando hablamos de represión, es una política de Estado y no es un mal policía o una institución independiente del Estado, sino que hay políticas.
Exacto. Sí, una cosa nada más.
Sí, decime.
Que me parece que en esta reflexión que tenemos que hacer todos, ¿no?, y todas las trabajadoras, es importante volver a las asambleas de base, ¿no?, y ampliarlo, que no sea sectorizado, sino que sean en cada colegio, en cada institución pública, en cada lugar público. O sea, tenemos que volver a pensar, a reflexionar y a producir más rebeliones, me parece, ¿no?, entre todos.
Exactamente. Es despertar el fueguito que está en nosotros.
Sí.
Muchas gracias, Gabriela.
Abrazo.
Abrazo.
Abrazo a todos.
Ahí escuchábamos a Gabriela López, trabajadora social del Patronato de Liberados, que hablaba con nosotros y nos explicaba la situación que se sigue viviendo en el patronato, sin respuestas, pero ese no es el corazón del reclamo de los trabajadores, sino que la población y sus colegas de clase comprendan la dimensión de lo que están denunciando. Que hay una política dirigida a reprimir a los sectores más vulnerados de la sociedad. Y que en esa trampa está el trabajador. Venga quien venga, la situación va a estar compleja, decía Gabriela. Y es lo que se percibe, es lo que se percibe en los barrios y en las fábricas. Y cada vez que escuchamos a los que fueron elegidos en las últimas elecciones y los que esperan ser elegidos el 22 de noviembre, todo está dirigido a proteger la propiedad privada y no un bien común, comunitario. No, de eso nadie quiere hablar. Sí, la lógica de la propiedad privada, la de crear instituciones para contener a la parte más marginal de la población, según la mirada burguesa. Más policías en las calles para proteger la propiedad privada. Mientras tanto, las dificultades materiales se observan en la salud pública, en la educación pública, en el déficit habitacional y en las consecuencias que sufren día a día los sectores más vulnerables. Llegó Gabriela Medina, con su sonrisa de siempre, y está muy bien que así sea. Es el sol en plena lluvia. Y trajo tarjeta, perfecto. Y trajo golosinas también, está feliz. Bueno, seguimos nosotros aquí en convocatoria, y galletitas, y seguimos aquí en convocatoria a la unidad de clase. Me alegró la tarde, Medina, así que ahora vamos a charlar un rato. Ya está del otro lado nuestra compañera que hizo malabares para llegar, como Mary Poppins, sin destornillador. La veíamos con el paraguas cruzando por Hipólito Yrigoyen, pero llegó. Nosotros continuamos en convocatoria a la unidad de clase de la siguiente manera. We'll be right back.
Estás escuchando Convocatoria.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura.
Los oyentes me llaman, me avisan, es de desollinador, no destornillador. Pero créame que Gabriela Medina venía con el destornillador.
Sí.
En la mano, sacando las tuercas, los tornillos, todo. ¿Cómo anda, Medina?
Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo lo pasaron sin mí un ratito?
La extrañé mucho.
Ay, qué bueno. Bueno, escuche, yo estuve escuchando un poquito y le digo que me encantó un tema, ¿eh?
¿Le gustó? Que no, que no.
Se me encantó.
Sí, la vi bailando.
Ay, sí, ¿cómo sabe? ¿Usted es evidente?
No, pero estamos en la época de muchos satélites. Todo se ve.
Ay, Dios mío, me voy a tener que cuidar.
¿Usted se piensa que con ese aparatito que tiene, ese aparatito
sí.
diabólico, como diría nuestro compañero Rubén Bustamante, no se sabe todo?
No, y no solo eso, le cuento algo más.
No, no me cuente, ¿qué?
Va al supermercado y usted le da su tarjeta SUBE y le hacen 15% de descuento y, por supuesto, le ponen el DNI suyo.
Y sí.
Más
sí,
escrachado sí. Es imposible.
Sí, sí, si usted observa el accionar policial en los colectivos que suben, ponen un aparatito en la máquina del SUBE y se van. Y ya tienen está. Toda la información de quién viajó en ese...
Sí.
Estamos controlados.
Así es.
El Gran Hermano.
Sí, qué barro.
1984. Orwell tenía razón. Estamos con el quilombo del Gran Hermano y con la rebelión en la granja sí. El 22 de noviembre.
Y había otra película, ¿no?
Había tantas
otra
películas.
Otra de ese
sí,
estilo.
Sí. Sí, sí,
Truman
sí.
Show.
Muy linda película, Truman Show. ¿Le gustó a usted?
Sí, me encanta.
Me gusta porque la desato.
Sí.
A Medina. Entonces se va desatando y nos vamos. Como ablandando. Qué lluviecita, ¿eh?
Tremendo. El que va a salir que se ponga botas altas, ¿eh?
Pero por hoy, porque dicen que mañana sale el sol.
Ay, qué suerte.
Siempre sale el sol.
Buenísimo.
Por lo pronto le digo que el sábado a la medianoche habrá sol en la Casa de los Nadie.
Ay, yo quiero. Quiero ir a ver a todos esos grupos.
Va a haber fiesta, ¿eh?
Bien.
Ahí se queda bailando usted con su compañero.
Uy,
su
usted
compañera
no sabe,
baila.
Usted no sabe cómo voy a bailar. Oh.
Va a estar Ficciones,
sí.
Una banda que le digo al oyente y a usted.
No las conozco ya de Ficciones.
Tiene un estilo muy Charly García.
Oh.
No, un rock nacional de esas características. Pero
qué
con
bueno.
Canciones propias, ya llevan muchos discos. Y El Rastrillo, que tuvo bueno. Una variación en su último sí. Proyecto discográfico, un poco más cercano al folclore,
sí.
Pero con algunos rasgos más de rock. Poco de reggae.
Muy bien.
Y rasgos folclóricos, por cierto.
Sí.
Y va a estar Cronopio. Clown.
Ajá. Ve, no lo conozco. Así que quiero ir así los conozco a todos.
Es un hombre con nariz colorada. Un payaso.
¿Ah, sí?
Sí. va a estar ahí, en la fiesta de los 9 años. 9 años ya.
Wow.
Que estamos recuperando el aire.
Qué lindo,
abriendo
¿eh?
Los micrófonos. Sí, sí, sí. Festejamos 9 años. ¿Nos cuesta tanto a veces festejar? A mí, por lo menos, particularmente me cuesta festejar. Pero ese día vamos a estar
sí,
festejando.
Sí, hay que festejar esto.
Hay que festejar.
Es sí. Un remotivo y así usted me cuenta un poquito dónde queda, porque yo no conozco. Bien.
Esto es en la calle Jolie 608, para que el oyente se ubique. Es la Plaza Mariano Moreno frente a la municipalidad, al límite, en la esquina.
Ah, acá nomás.
De la iglesia a media cuadra.
Acá nomás. ¿Y
sí,
hay que
en
pagar
en
la entrada?
20p. Como
ah,
dicen los pibes.
Nada. Buenísimo. Así se los
20p.
Chicos. Sí.
Claro. A las 22 horas puntual.
Perfecto.
Y más temprano, a las 16 horas, pero en la Plaza San Martín de Morón,
sí.
Ya no hay fiesta, sí, una denuncia explícita y directa de Correpi y de las organizaciones que adhieren a esta actividad. Luego estaremos hablando con una de las familiares de Correpi, militante de Correpi, para que nos cuente qué va a suceder. Así como hablábamos la semana pasada con uno de los militantes que nos contaban la situación que se vive en zona sur,
sí.
Bueno, comprender lo que se vive en zona oeste, vamos a estar hablando
¿y a
qué con
hora?
Compañeros. A las 16 horas en la Plaza San Martín.
Mire, capaz que yo pueda ir porque estoy ahí
usted
cerca.
Está ahí nomás.
Ahí nomás.
Es la plaza que da justamente
sí.
Frente a la municipalidad
sí.
De Morón.
Exacto.
Y la que rodea toda la feria artesanal
eso,
que
esa.
Se hace en las semanas ahí.
Sí, sí, sí. Las calles, le digo.
usted sabe
yo
las calles.
Yo sé todas las calles, por supuesto. Dígame las calles. Buen Viaje, la de
sí,
la,
Buen Viaje.
Brown, la de la municipalidad. San sí. Martín y Belgrano, a los costados.
Ah, ¿sabe?
Así que, claro, cómo no voy a saber, casi nací por ahí.
Mire usted. Sí. Bueno, yo no nací por ahí, pero casi siempre estoy por ahí. Y lo pronto vamos a estar el sábado con este prearchivo. Estaremos hablando dentro de un rato con los compañeros. Y también estaremos hablando con compañeros trabajadores de la salud por sí. la radio abierta que se hizo el día...
¿Ayer? No.
¿Martes?
Ah.
¿O ayer?
No, ayer fue miércoles.
Martes.
Antes de ayer.
El día martes. Se hizo una radio abierta donde se estuvo realizando la denuncia de las políticas dirigidas hacia la salud pública y lo que también nos contaba de algún modo Gabriela López al señalar la situación del Patronato de Liberados, uno de los temas que se escuchó en esa radio abierta. Bueno, estaremos hablando con compañeros.
Así es.
Trabajadores de la salud. Vamos a lo que corresponde, nos acomodamos, vamos. Pero antes le decimos a los oyentes, porque yo empecé sí. el programa sin decir quiénes
sí,
éramos, sin nada.
Sí,
yo me mandé a hablar.
Se mandó nomás con un motor a full tenía. Y eso que llovía.
Eso que llovía. Esto es Convocatoria a la Unidad de Clase, programa de ATE Merlo Moreno, que se emite en la 90.1 en FM Moreno. Y se pueden comunicar con nosotros, ¿dónde, Gabriela?
Pueden llamar al teléfono de nuestra radio recuperada al 0237-4666-559. Y si no, nos podés enviar un mensaje de texto al 1115-3368-0099.
Perfecto. Esta vez, sin malas palabras, le mandamos un saludo a Susana.
Eso.
Que nos está ayudando en la producción.
Sí, seguro que ya ahí nos vas a sintonizar.
Seguro que nos sintoniza. Sí. Y da para que Susana esté con las tortas fritas,
oh.
¿no?
Pero lo que pasa es que como estaba operada, no creo.
Oyentes,
parece que está en reposo.
Oyentas, ¿no?
Está en
que
reposo. Ah, y eso sí.
¿No? Y hablándole a la pared, así, sí. bailando, como es ella, tan
Ay,
hermosa.
Sí, tal cual. ¿Se la imagina usted así?
Me la imagino bailando.
Muy bien, muy bien.
Sí, sí, sí. O
muy
escuchando,
bien.
¿No?
Sí,
escuchando
sí,
la
sí.
radio y llamando a cada rato. O abriendo puertas y cerrando puertas. Me habla Fecu, pero no lo escucho, Fecu. No, está hablando con la gente. Bueno, nos acomodamos entonces, vamos a lo que corresponde, que es lo que está ya proyectado como radio, la tanda de hora, y regresamos luego con convocatoria a la unidad de clase en la 90.1, la radio. Última hora.
Eso.
Ya se nos fue una hora.
¡Uy, yo me lo perdí!
Más o menos, no se perdió tanto.
No importa.
Pero ya se nos fue una
ahora
hora.
Sí.
Y ahora tenemos
lo
que
recuperé.
Seguir.
Sí.
Hay que remar todavía.
Todavía.
Continuamos nosotros en convocatoria a la unidad de clase de la siguiente manera.
FM Moreno, 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Hola.
Hola. ¿Y cómo te fue con el contador?
Ayer fuimos a verlo con unos compañeros. Me dijo que le acercara algunos papeles. Y ya vamos a presentar la primera declaración jurada.
¿Viste? Te dije que te ofrecía un asesoramiento integral.
Lo bombardeamos a preguntas. No sé. A mí me inspira confianza.
Olvídate.
Licenciado Marcelo Moyenthal. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a
ATE. Piovano 3165, Moreno. Teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Los pueblos, los hombres se enfrían por ausencia de espíritu, pero estamos nosotros con Pedernal y Yesca, con cantares y poemas, con un alto desvelo y sueños de todo tipo para intimiar las horas de los que no quieren congelarse todavía.
Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral.
Desde los campos de Acheral, transmite Radio Piedra y Camino.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
En celo me desvelo por ti, doy vueltas como un trompo y me rompo para ti. En medio de mi pecho los desechos de tu amor me van dejando herido, pero no siento dolor. Por favor, dime que sí, por favor, no es solo para mí, es para que volemos al lugar que más quiera. Mare, 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 mare. Como un palomo en celo, me desvelo. Como un trompo y me rompo porque sí. En medio de mi pecho los desechos de tu amor me van dejando herido, pero no siento dolor. Por favor, dime que sí, por favor, no es solo para mí, es para que volemos al lugar
Continuamos en convocatoria a la unidad de clase. Quien está en línea es Sandra, trabajadora del Hospital María Luciana de la Vega, porque el día martes se hizo una radio abierta y estábamos informando al respecto. Sandra, Fernando Ochoa te saluda, buenas noches.
Hola, buenas noches. Sí, mi nombre es Sandra, yo pertenezco a la Junta Interna de ATE. Uh-huh. Y bueno, sí, llevamos a cabo una jornada de lucha local, conjuntamente con otros hospitales, principalmente en La Plata, ya se estaban haciendo jornadas de lucha locales, y el eje principal es el pase a planta de los compañeros, de los becados. La provincia de Buenos Aires a principio de año tenía presupuestado los 4.000 puestos que eran becas de preingreso, y bueno, llegamos a fin de año con un gobierno que ya se va y solamente se habían sacado 1.800 de los 4.000, así que de los 4.000 puestos. Así que ese fue el eje de lucha, hacer visible la falta del gobierno de compromiso con la salud. Y bueno, aparte también visibilizó, por lo menos en Moreno, la falta de médicos, la falta de conseguir médicos por lo poco que se paga. Así que bueno, ese fue el verdadero motivo de la radio abierta en Moreno.
Con un gobierno que se va, ¿qué deja este gobierno en materia de salud pública?
En materia de salud pública, bueno, creo que como verá la población, falta de médicos, falta de insumos, falta de personal, y el personal precarizado, porque las becas es una forma de precarización que tiene el trabajador. Así que deja un gran déficit en salud.
¿Y qué proyectan ustedes como trabajadores en realidad? ¿Qué analizan ustedes con lo que va a ser la gestión de Vidal como gobernadora de la provincia de Buenos Aires?
Mira, creo hay mucha incertidumbre. Precisamente el otro día hablábamos con trabajadores de Región Séptima que pertenecen a varios planes que hay varios programas. Uh-huh. Que largó el gobierno de Scioli, y el miedo es que se bajen los programas. Es más, había un programa en Bion, y bueno, ese ya se bajó, así que estamos a la expectativa, nos estamos organizando, porque creo que uno de los, digamos, de los cucos con la nueva gestión es la falta de continuidad de estos programas, que si bien no estaban totalmente bien implementados o se estaban empezando a implementar, corremos el riesgo de que estos programas en cuanto a salud bajen. Y bueno, después, si uno remonta a los 90, a lo que fueron los gobiernos neoliberales en el país, sabemos que precisamente no van a apuntar a la salud pública, ¿no? Así que no tenemos buenas expectativas, esa es la realidad.
¿Y cómo se va a traducir esto que es algo que ya es resultado de las últimas elecciones? Es decir, se está definiendo el 22 de noviembre los presidentes, ¿no? Pero lo que está en el territorio ya marcado es quién es la nueva gobernadora, que es Vidal, que usted señalaba los rasgos que puede tener esta gestión, y en Moreno, Walter Festa. ¿Ustedes analizan cómo va a ser esta instancia de diálogos entre los dos estados?
Mira, tenemos en realidad todo el análisis.
Hablando de la articulación, ¿no? De la atención primaria, de lo que es.
Bueno, venimos todavía con un resabio, digamos, importante de lo que fueron las políticas de los 90. Uh-huh. O sea, esto de estar dividido el Estado, ¿no? Con un municipio que se autogestiona, que nunca logra hacerlo, con una provincia que tampoco logra un presupuesto adecuado en salud. O sea, que esto, nosotros, lo que decimos que la provincia de Buenos Aires, todavía los resabios de los 90 siguen estando. No se ha logrado unificar, digamos, lo que es una salud pública, así que no creemos que esto tenga, al contrario, creo que se va a fragmentar mucho más. Eso es el análisis que hacemos, ¿no? Así que, bueno, la verdad que las expectativas no son buenas.
¿Creen que se va a modificar o va a ser un año el que viene con mucha presencia de los trabajadores, con radios abiertas, con movilización?
Yo creo que sí. Por ende, creo que hay que los trabajadores empiezan a concientizar de eso de, bueno, de hacer un análisis qué sindicatos estuvieron a favor del trabajador y quiénes no, y empiezan a acercarse y a organizarse. Así que yo lo que creo que va a ser un año, creo que va a ser de acá en más bastante movido el tema, y creo que las luchas se van a tener que profundizar si se quiere salvaguardar todo lo que es la salud pública.
¿Y están planificando ver cómo acortar la distancia que hay a veces entre el paciente y ustedes, los trabajadores? Se lo señalo porque siempre Manuel Lombardía lo ha marcado como un déficit.
Sí, nosotros como ATE siempre llevamos una... por ende, la CTA y ATE ha trabajado siempre con las comunidades. Así que nosotros siempre tratamos de acercar desde ATE con políticas hacia la mujer. Nosotros estuvimos a favor de la lucha por el aborto no punible, no sé si recuerdan en Moreno. ATE ha llevado una política de género y con la población siempre, pero la brecha que existe entre lo que es la atención real, digamos, y la población, sí, y yo creo que, no creo que con este gobierno eso se modifique. Ojalá estemos equivocados, pero no creo.
¿Estiman hacer en las próximas semanas radios abiertas?
Nosotros hoy ATE está de paro en toda la provincia de Buenos Aires, después de estas jornadas de lucha que se fueron llevando en varios lugares de la provincia de Buenos Aires. Hoy estamos de paro y mañana estaríamos en reunión todo lo que es el Frente de Salud en Moreno y, bueno, definiremos un plan de lucha seguramente.
¿Hoy están de paro?
Hoy está de paro ATE, sí. En la provincia de Buenos Aires hoy ATE está de paro. Primero se dieron la, esta sensibilización de lucha en los lugares. Nosotros lo hicimos a través de radio abierta, otros hicieron a través de distintas modalidades, y nosotros mañana tenemos reunión en ATE y estaremos definiendo un plan de lucha seguramente.
Muchas gracias, Sandra.
No, gracias a vos.
Hasta luego. Ahí escuchábamos una de las compañeras que es delegada de ATE de la Junta Interna del Hospital Nacional de la Vega, contándonos la situación que se vive. Y están de paro, y esto que motorizó a hacer esta radio abierta en el hospital, entendiendo los déficits históricos que tiene la salud pública, y en este caso particular, lo que deja la gestión de Daniel Scioli. Y lo que hacía Sandra era una comparación respecto a la gestión que puede venir. No son especulaciones, pero por lo pronto algunos rasgos distintivos que hace que Vidal ya empiece a anular algunos programas que había instalado el kirchnerismo, entre ellos el programa Envión. Bien lo señalaba la compañera. Y las dificultades de llegar a la gente, de explicar por qué se toman estas medidas. Y me parece que uno de los puntos también fundamentales es la conciencia de clase que hablaba Gabriela López. ¿No? Lo importante en este caso de empezar a entender las dificultades que se presentan cuando no está uno de esos rasgos. Bueno, ahí pasaba la compañera contando la situación del hospital y que llevó a esta acción, a esta radio abierta, el día martes en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Nosotros continuamos en convocatoria de la unidad de clase diciéndote que te puedes comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099.
Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD. O cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construirle un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tengo que entrar en la historia de México. Y luego miro al pecero que va medio pedo jugando carreras con los pasajeros. Pero él tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero, aunque no sepa leer, no
sepa hablar. Él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad.
So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit me.
Meterá en el bolsillo una sustancia ilegal y te va a consignar al poder judicial. Y ahí seguro que te irá muy mal, porque te harán coco wash con agua mineral. Porque en ti creíamos todos los mexicanos. Te dimos trabajo pagado y honrado. Te dimos un arma para cuidarnos. Y el arma que usas la usas para robarnos. Y aunque quieras quejarte con papá gobierno, les pides ayuda y te mandan al infierno. Porque tendremos que tirar buen pedo. Solo te van a dar a tole con el dedo. Y en la fila del departamento de quejas toparás con un mar de secretarias pendejas. En la fila y así te la pelas, pero el bono sexenal nunca se traspapela.
So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit me.
Solidario acabó a los tiranos sin la necesidad de ensuciarnos las manos. No podemos pedir resultado inmediato de un legado de 75 años. Todos unidos pedimos un cambio, piedra sobre piedra y peldaño a peldaño. Solo poder expresarnos es palabra de honor de nuestro jefe de estado. Te arrepentirás de todo lo que trabajas, se te irá la mitad de todo lo que tú ganas, manteniendo los puestos de copias piratas que no pagan impuestos pero son más baratas. Veo una fuerte campaña de tele y de radio promoviendo la unión entre los ciudadanos.
Mensaje de un pueblo libre y soberano,
igual que tu Molotov también es mexicano.
So you think you're gonna hit me,
nos la van a pagar,
but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me,
nos la van a pagar,
but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me,
nos la van a pagar,
but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me,
nos la van a pagar.
Seguimos en convocatoria a la unidad de clase. Dentro de un ratito vamos a estar hablando con una militante de Correpi para que nos cuente lo que va a suceder en Morón, en esa dirección que bien te lo señalaba Gabriela Medina, quien está a mi lado. Gabriela, le decimos a los oyentes que se pueden comunicar con nosotros. ¿A dónde?
Acá, a la radio recuperada, al 02374-666-559. Y si no, nos podés enviar un mensaje de texto al 1115-3368-0099. Y para los que me reclaman, ¿por qué no pido más comida? Bueno, ahora lo pido. Vénganse con algo rico.
Tenemos 40 minutos.
Ay, no sabés cómo me dicen.
En 40 minutos pueden llegar con algo.
En toda la semana, ya hace 3 programas anteriores. ¿Por qué no pedís más comida? A Irigoyen 77, vengan.
Claro, hoy va a estar medio complicado.
Sí, hoy justo, bueno, en bote.
Una valiente, un valiente que se venga en bote, claro.
Ya está.
Está medio complicado.
Sí. Pero bueno, para el jueves que viene, por ahí.
Le decimos a los oyentes, si no llegamos a leer los mensajes, es que a veces el celular de la radio no tiene señal.
Ay, sí, es verdad.
Entonces llegan mensajes, por ejemplo, yo tengo un mensaje de Sergio de Patria Grande que me habló a Nunca es Tarde y recién lo puedo ver hoy.
Mirá vos.
El programa del domingo. Imagínese nosotros el jueves. Vamos a leerlo recién el martes, miércoles, la semana que viene.
Y bueno, lo leemos.
Pero le decimos a los oyentes que por las dudas, si es que no estamos leyendo los mensajes, no es porque seamos sortivas,
claro,
sino porque nos están llegando,
están
no hay
llegando,
señal.
Sí.
Al no haber señal, no llegan. Así que le decimos que sí, o nos llamen al 466-6559 y hablan directamente con nosotros o con usted en la producción.
O el mensaje de texto si les da vergüenza.
Un mensaje de texto, ¿por dónde? Si no le está llegando, no tenemos señal.
Ah, es por eso, tiene razón, que ese es el mensaje de texto que no engancha.
No, me estaba escuchando,
no, ahora
Marina.
entendí.
Claro, no tenemos señal, me muevo para razón. Todos lados, mire, espere.
¿Y si hacemos la parabólica? A ver.
Lo estoy intentando.
Entre el micrófono
No, sigue en emergencia.
Oh, bueno.
Espere que me muevo para acá.
Nada.
No. Y esto, si le ponemos papa, no es como con el televisor, ¿no?
No,
tampoco, ¿no?
No creo, no. Qué tecnología, ¿eh?
No funciona, así que se nos está complicando que los oyentes se puedan comunicar, pero aclarada la situación.
A mí me pasa, ¿eh? Sí.
Le aclaramos que no es que no lo leemos, no están llegando.
Sí, es normal.
Es normal.
Sí.
Nosotros continuamos con convocatoria a la unidad de clase en esta radio recuperada, la 90.1, de la siguiente manera.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla silencio. Sábados, de 13 a 15, por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer...
Los domingos, a partir de las 10 de la mañana... Sintoniza la 90.1. Nunca es tarde.
Y empezar a entender también nuestra historia, qué significó el 29 de mayo de 1969. Parece una novela de ficción, porque por un lado las declaraciones de Mariano West, por otro lado el accionar mediático de la empresa La Perlita. Tanto que se habla de la violencia institucional en estos tiempos, cuando el kirchnerismo quiere barnizar la represión.
Nunca es tarde.
Todos los domingos, decía la canción.
A partir de las 10 de la mañana... Nunca es tarde. 3 horas de información y opinión. Todos los domingos por FM Moreno. Comunicación alternativa.
Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles, Elvis Presley, Mohamed Ali, Víctor Sueiro. Este año vuelve el programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. La Copa Derramada.
Ahora se duplica.
Todos los martes de 19 a 21 y los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. La Copa Derramada está de vuelta.
El 30 de octubre cumplimos 9 años recuperando el aire.
28 años en tu dial.
El sábado 14 de noviembre a las 10 de la noche lo festejamos en el Patio de los Nadies, Jolí 608, entre Doctor Vera y Asconapé. Con el rastrillo.
Siempre hay que doblar la apuesta en la timba o en la vida.
Ficciones y Cronopio. Terminamos la noche a pura fiesta. Mira, no pierda. Sigamos construyendo juntos comunicación comunitaria, popular y alternativa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
La tierra madre pinta el alma de suave color y con los años va dejando paisaje.
¡Vamos, Valeria!
Te vas a ir lleno de mí y vas a volver sin conocerme. ¿Qué trabajo me va a costar dejar sobre tu pecho posibles realidades de imposibles minutos? A la tarde, en la montaña, un Perseo te va a limar las cadenas. Y te vas a ir corriendo por los montes, hiriéndote los pies. Ni mi carne, ni mi llanto, ni los ríos donde dormías tu siesta de oro, tampoco. Desde oriente a occidente voy a llevar tu luz gigante, redonda, tu luz enorme que sostiene mi alma en tensión aguda. Desde oriente a occidente, ¿qué trabajo me va a costar dejarte ir con los pájaros? ¿Qué trabajo me va a costar? Voy a levantar tus brazos y se los voy a regalar al viento. Voy a levantar así tus brazos. Pero yo sé que no es por vos que no te debo llamar. Habrá que olvidar y bueno, y pasará, y todo también pasará. Pobre, tan solo te voy a dejar sin saber nada, ni el olor de dónde estás, ni siquiera reconocer el olor de dónde estás. Mi corazón late sin tu mano enorme en mi cara. Tu mano gigante en mi cara, gigante, enorme. Lloro, no lloro más, tengo de qué reír. Acá, mira, toca acá, tu mano enorme en mi cara.
Continuamos nosotros aquí en Convocatoria de la Unidad de Clase, en esta radio recuperada en la 90.1. En instantes estaremos hablando con Emilia, militante de Correpi, por la actividad que se va a realizar en Morón el día sábado. Precisamente se va a hacer el prearchivo, informe de la situación represiva en Zona Oeste. Bajo la consigna pasan los gobiernos, la represión queda, la lucha también. Eso será a partir de las 16 horas en la Plaza San Martín. En Morón. Quien está en línea es Emilia, compañera de Correpi. Fernando te saluda, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Emilia, la cita es el día sábado, el informe de la situación represiva en Zona Oeste en la Plaza San Martín de Morón.
Sí, es el sábado 14 a las 16 horas. Vamos a informar la situación represiva en el Oeste y bueno, y los casos de gatillo fácil.
¿Qué significa para ustedes, como militantes, como familiares de víctimas de gatillo fácil, hacer estas actividades?
Bueno, primero significa demostrar la lucha que llevamos día a día y poder visibilizar los casos y que la gente se entere de que nos están matando los pibes.
Una de las consignas que se está llevando adelante para invitar a la gente al archivo general que se hace todos los años en Plaza de Mayo es matemáticas represivas. Si cada 28 horas hay un caso de gatillo fácil, ¿cuántos casos caben en un año?
Y más o menos más de 400 casos.
Claro, y ahí está lo que nosotros señalamos desde Correpi, ¿no? Que la represión es política de Estado.
Exactamente, la represión es política de Estado porque no es solamente un policía la que nos mata a los pibes, sino es toda la institución y todas las fuerzas del Estado.
Y estas actividades llegan en un momento muy particular, donde, por ejemplo, en la zona sur, cuando el día viernes se hizo el prearchivo, era una sensación extraña, ¿no? Hacer un acto denunciando la política represiva y en el mismo acto, rodeando la plaza de la estación de Lanús, la policía local, la policía comunal. Algo que puede pasar también en Morón.
Sí, seguramente. La verdad que está lleno de la policía local, comúnmente, como le decimos todos en los barrios, los pitufos. Uh-huh. Y bueno, nada, cada día son más.
Y es lo que señalaba Nicanor cuando hablábamos con él la semana pasada y también remarcábamos esta idea de que el Estado intenta instalar que ingresar a la policía local es una fuente de trabajo para estos jóvenes.
Sí, la verdad que sí, y bueno, nosotros decimos que ser un policía no es un trabajador. Trabajadores somos los que salimos a la mañana a laburar, los que los que no reprimimos.
Ante este escenario que se viene, a nivel ya provincia ya está instalado porque el resultado ya está claro. Ganó Vidal, digamos, va a tener una característica la provincia de Buenos Aires. Pero también lo que se intenta instalar esta idea de la diferencia entre Scioli y Macri. Lo que está claro y lo ha señalado Correpi en muchas ocasiones, gobierne quien gobierne, la represión es la misma.
Exactamente, gobierne quien gobierne, la represión va a seguir, el ajuste va a venir cada vez peor. Nada, por eso hay que organizarse, por eso hay que luchar y por eso hay que decirle a la gente que sea Macri o sea Scioli, para nosotros es lo mismo, la lucha sigue.
Estaba leyendo una de las notas que salió publicada en estos días a María del Carmen Verdú respecto al caso de gatillo fácil en La Boca, donde se señala, buscan instalar que la víctima en algo andaba. Y todo el tiempo buscan instalar así, desde los medios de comunicación, pero también las fuerzas represivas.
Sí, exactamente. Eso es lo que ellos hacen para justificar el accionar mismo de ellos y conjuntamente con toda la policía, encubriéndose entre ellos. Tuve la oportunidad de saludar el otro día a la mamá de Lucas en la conferencia de prensa que dieron en ATE. Uh-huh. Y la abracé como mamá de Pablito, que me pasó lo mismo, y me miraba a los ojos y me decía, no entiendo señora por qué me pasó, no entiendo por qué hizo eso con mi hijo. Y nunca lo vamos a entender las madres que pasamos por eso. ¿Por qué accionan de esa manera? La mamá de Lucas decía, mi hijo no estaba haciendo nada. Mi hijo pasó caminando, fue a comprar una milanesa. Uh-huh. Y yo estaba al lado, tenía un periodista, y el periodista decía, sí, y yo lo miré y le dije, y así, aunque hubiera estado hecho algo, no tendrían por qué haberlo ni siquiera disparado, nada, solamente los tienen que detener. El periodista me miró, bajó la vista y no me contestó nada.
Y ahí está la importancia de la militancia de ustedes y de todos los que conformamos Correpi, ¿no? De generar herramientas para romper este cerco. Porque así como esa mirada del periodista que al bajar la mirada ya está marcando una posición ideológica, a través de herramientas como el Correpibe uno puede llegar a los jóvenes de otro lugar.
Sí, la verdad que sí, el Correpibe una experiencia muy importante para todos los que hacemos Correpi, especialmente para los compañeros familiares, que el Correpibe se hizo con el corazón, con la lucha, con la experiencia vivida en las calles y con la fuerza que le ponemos para la militancia y para que no haya más un pibe, para que no haya más muertos, para que la gente tome conciencia y la gente defienda la posición nuestra, la lucha nuestra.
Leyendo esta extensa entrevista de María del Carmen, lo que señala en la última respuesta a la pregunta del periodista es que va a ser un periodo de mucha resistencia, de mucha lucha y de mucho ajuste y represión por parte del Estado. Gane quien gane, ¿no? Gane Macri o gane Scioli.
Sí, seguramente. Y yo creo que peor va a ser con Scioli porque Scioli... No nos olvidemos que Scioli nunca fue un trabajador, sino siempre fue un capitalista, un burgués capitalista. Macri, perdón, un burgués capitalista. Así que, nada, yo creo que peor ajuste, peor represión, son todos iguales, pero lo peor lo vamos a tener con ese hombre.
Por eso la importancia de esta actividad que se va a hacer el sábado, ¿le recordás a los oyentes el horario, Emilia?
Sí, es el sábado a las 16 horas en la Plaza General San Martín, en Morón. Los esperamos a todos para contarles la situación represiva, para que nos conozcan, para que puedan preguntarnos, para que puedan conocer a nuestros hijos y para que puedan de ahí llevarse una visión más clara de lo que es la represión, de la lucha que llevamos adelante y de lo que es el gatillo fácil.
Y la importancia del cierre de año, del acto que se hace todos los años, que es la presentación del archivo en Plaza de Mayo, esto va a ser el 26 de noviembre.
Sí, el acto final del cierre, que es el archivo general, que se hace todos los años en Plaza de Mayo, va a ser el 26 a las 17 horas. Hoy estuve hablando con mamás de Santiago del Estero, de Jujuy, de Córdoba... toman la lucha día a día y con toda fuerza y van a venir desde allá para compartir este archivo con nosotros, actividad tan importante.
Emilia, de ya muchas gracias por la entrevista y la quiero mucho, compañera.
Bueno, compañeros, yo también los quiero a todos y estoy convencida de que la única forma que podemos llevar adelante y visibilizar que la represión y el gatillo fácil es política de Estado, es organizándonos y luchar. Como decimos en Correpi, organización y lucha.
Organización y lucha. Un abrazo, compañera.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego. Ahí pasaba Emilia, compañera de Correpi, contándonos la actividad que se va a hacer el día sábado a partir de las 16 horas en la Plaza San Martín e invitando también lo que va a suceder en Plaza de Mayo, con la presentación del archivo. Y esta consigna, ¿no? Matemáticas represivas. Si cada 28 horas hay un caso de gatillo fácil, ¿cuántos casos caben en un año? Entérate el 26 de noviembre en Plaza de Mayo, 18 horas. Convoca Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, en el Encuentro Nacional Antirrepresivo, ENA. Y la actividad que se va a realizar el día sábado en Morón tiene estas características, ir avanzando hacia ese interrogante que nos invita para participar en Plaza de Mayo. Seguimos nosotros aquí en convocatoria a la unidad de clase en esta radio recuperada de la siguiente manera.
Esta tierra, somos nietos del indio, me mataron esos hombres de mierda, se llevaron el oro, nos quitaron nuestras tierras, pero nunca pudieron con la
apagando las luces y los lujos de la ciudad. Tengo mujer y amigos y muchas cosas que dar. Tengo un cielo claro y una luna para mirar. Tengo un caballo loco que me lleva a cabalgar. Necesito las luces y los lujos de la ciudad. Tengo plantas y flores y un rancho humilde es mi hogar. Tengo dos animales y cosas para cuidar. Solo le pido a los dioses que no llueva sin parar. Que llueva lo necesario como para cosechar. Que si el agua no para, nos quedamos sin hogar. Descansar de los que viven corriendo y no saben contemplar la inmensidad del cielo, las estrellas y el mar, que todo lo más lindo no se puede comprar. Creen en el dinero, ese dios artificial. Tienen la mirada triste, no paran de cantar. Saben lo necesario y no quieren saber más. Viven agradeciendo a la tierra lo que les da. Como la tierra es buena, lo que le piden les da. No necesitan las luces ni los lujos de la ciudad. Sé que un día los dioses vendrán a buscar, que la vida y la muerte tienen que pasar. Pero no tengo miedo ni quiero eternidad. Y agradezco a la vida esta oportunidad. Esta oportunidad de amar.
Continuamos en Nunca es Tarde. No. En convocatoria no hay de clase.
Pero ya es tarde. En nuestro programa.
Todo, porque estaba leyendo el mensaje de Nunca es Tarde, lo estaba copiando en lapicera para después leerlo en el tiempo.
Buenísimo. Qué bueno.
Y se me mezcló.
Está bien. Y sí, somos humanos, no robots.
Me gustó. Usted me preguntaba 9 años. Sí, hace
nueve años ya.
En realidad hace 10 años que empezamos a pensar la idea de FM Moreno, de recuperar la frecuencia. Y hace 9 años que estamos en el aire.
Qué bueno.
Les contamos a los oyentes que FM Moreno nació hace 28 años atrás.
Sí.
Fue la primera radio comunitaria FM del distrito, la 90.1.
Sí.
Y hace 9 años, un grupo de trabajadores que entendemos a la comunicación como una herramienta de transformación de nuestra realidad, no solamente un disparador de palabras, sino una herramienta para la clase trabajadora y para los que menos tienen, volvimos a pensar cómo recuperar la frecuencia y la historia de la 90.1. Uh-huh. Y a partir de ahí nos empezamos a juntar con compañeros periodistas, militantes, que nos encontrábamos todo el tiempo en las calles, quizás no nos conocíamos, con quienes tenemos diferencias en ver la realidad que nos rodea, pero que ese fue el motor principal de la unificación de FM Moreno. Teníamos algo que nos unificaba, sí, que era la búsqueda de una herramienta comunicacional como FM Moreno, y a partir de ahí empezamos a construir.
Qué
fue
bueno,
arduo,
me
fue
imagino,
largo el proceso. Imagínese que no teníamos nada.
Y sí, tuvieron que comprar todo.
Tuvimos que comprar todo.
¿Cómo salían al aire?
Y todo fue deuda.
Claro.
Casi el primer año éramos todos flaquitos.
Sí, me imagino.
Puro mate.
Sí, y jovencitos, re.
Éramos bastante jovencitos.
Unos
sí.
Pendex.
No sé si pendex, ya habíamos pasado esa etapa, pero sí, éramos jovencitos.
Mire usted.
Muy jovencitos, pero con las ganas de construir, sí, una radio de estas características. Luego de mucho esfuerzo pudimos lograr concretar lo técnico, que era esto de conseguir las máquinas, la música. Sí. Luego que gente como Fecu, que está ahí sonriendo, sí, se pueda sentar con nosotros y acompañarnos también. Sí. Fue todo un proceso largo, extenso.
Mire,
a
si
Fecu
no
lo conozco de niño.
Uy, no me digas.
Las primeras entrevistas que he realizado aquí,
sí,
ha sido con el Centro Cultural Catonas.
Sí.
Él no lo recuerda, pero...
No me diga que tiene audios.
Fue una de las primeras entrevistas.
Ojalá.
Hay audios de esos, sí.
¿Por qué un día no los pasamos?
Hay entrevistas.
¿Y habla Fecu?
Habló Fecu con nosotros, sí, sí.
Incluso cuando era chiquito.
El compañero cuando era chiquito hacía un programa de radio en FM Álvarez.
Sí.
Y ha venido a proponer su programa en aquellos... Él no se acuerda mucho de eso, porque tuvimos reuniones charlando con él.
Después le voy a preguntar algo de
FM
Álvarez.
Usted pregúntele que él le va a
responder. Le voy
a
preguntar, sí,
Fecu,
sí, sí.
Fecu.
Le voy a preguntar.
Ahí Gabriela Medina después le quiere preguntar, sí, cosas fuera del micrófono.
Sí,
así
le voy a
que...
preguntar todo, todo. Cuestionario completo.
Si ella le quiere preguntar todo.
Todo, le pregunto.
Yo a las 9 me voy. Viene
y usted vio cómo soy yo.
Viene la copa derramada,
sí,
y yo la dejo hablando con Fer.
No, yo me voy también, pero le pregunto todo lo que pueda en un minuto.
Está muy bien.
Pero, Fer, lo que yo digo, mire, sí, si no es motivo
para festejar.
Festejar.
Sí. Yo, sí, no le imagino a Rafa con la tortita. O yo con la tortita, más que Rafa. Yo con la torta, sí.
Ah, no sé quién es
Rafa.
No
me es un compañero de la radio.
Ah.
No me lo imagino con la torta, Rafa. Ah. Capaz que sí, con la
me
torta,
me parece,
sí,
que va a ser una tortuga grandota, ¿no?
¡Oh!
Se me hace a mí.
Sí. Entonces vamos con la tortita, sí. Asentamos. Que Rafa, sí, Rafa acompañándonos con la torta. Ah. Rubén Bustamante también, Bruno Tosi también, Fecu también, todos ahí festejando.
Hablando,
algunos...
me hice acordar de otra cosa.
¿Qué sé?
No, hablando de torta, tengo una amiga y me dice, mira, mejor torta que yo no hay.
Bueno,
invítela
a la radio. Humor.
Sí, la voy a invitar, la voy a invitar porque me escucha.
Perfecto, sí, le mandamos un saludo. ¿Cómo
un
se llama
saludo?
Su amiga?
Le decimos Tina.
Tina, le mandamos un saludo
le
a Tina.
Le mandamos saludo.
Se está escuchando.
Sí.
Bueno, y vamos a festejar y a bailar. ¿Usted lindo. Sabe? ¿Le gusta bailar?
Me encanta bailar.
¿Sabe? Le pregunté. ¿Le
sí,
gusta bailar?
Sí, sí,
¿qué
y
le gusta
sé.
Más?
Y mucho, me gusta lo que más me gusta bailar es chamamé.
¿En serio?
Y es mi pasión.
Se va a complicar en la fiesta de Fede Moreno.
Después
¿algo más
sigue
moderno?
El rock and roll.
Bien.
Y con mi compañero, gracias a Dios, él me puede acompañar porque el rock and roll no lo sabe bailar, salsa.
¿Él baila salsa?
Gracias
a usted
a
le
Dios.
Gusta, ¿a usted le gusta la salsa?
Y me gusta, por suerte. Sí, más me gusta el rock and roll, pero sí bailo salsa. Y después, bueno, todo lo demás. Breakdance bailaba cuando era pendeja.
Eso no creo que esté en la radio. Pero algo
no,
de,
ya sé, pero bueno, era muy bailarina.
¿Algo de cumbia? ¿Le gusta la cumbia?
Sí, no mucho, mucho, pero me gusta. No
cumbia
tanto.
Cumbia santafesina.
Sí. No, es muy, muy de mí, de lo mío, pero bailo. No tengo. Cuando tengo que bailar, bailo.
¿Usted es de mi misma generación?
Sí, más o menos.
¿Y usted va por el lado de Michael Jackson, por el lado de...
El rock, el
americano.
Rock. Y eso aprendí hace poco también, el americano.
¿Sí?
Claro, porque cuando yo venía a los boliches se usaba, pero no todos lo sabían bailar cuando era pequeño.
Lo bailaban de diferentes formas.
Sí.
¿No? Está el lado más, sí, elitista.
Sí.
el que no te abraza, el que no abraza, el que agarra con las manos y se mueve para todos lados y la va rodando para un carro, ¿no? Y la lleva como un por todos lados, por la pista. ¿No? En la mezcla de rock and roll con americano.
Qué raro. Sí, yo conozco tres tipos. El de Moreno es uno. El de la zona sur, que donde vivían mis primas. En Florencia
después
Moreno
se bailaba,
es otro.
Claro, después
en
se
la
bailaba.
Ferrer, el americano
después
rock.
Se bailaba el estilo tango, algunos.
Eso.
Y otros creían que era una lambada.
También.
Y meten la pierna ahí y mataban para acá, para allá. Y
qué momento hizo la lambada, ¿eh?
La lambada.
Éramos pequeños nosotros.
Y nosotros éramos
usted
chicas.
Más pequeño que
éramos,
yo.
Éramos chicas.
Lo veíamos por la tele, la lambada.
Sí, en los concursos de sábado.
Sábado por la noche. Era.
No, era sábado de la bondad, ¿era?
Sábado de la bondad, ¿te acuerdas?
Claro. Mira lo que me
qué
hace acordar.
Felicidad.
Bueno.
Sábado de la bondad.
Nueve años recuperando el aire. La fiesta está garantizada.
Sí, vamos a filmar.
Vamos a filmar todo.
Todo, vamos a grabar, vamos a hacer notas, todo.
Yo seguramente voy a hacer payasadas también.
¿También?
Seguro, siempre hago.
¿Va a tocar
algún
tema?
No. Solamente estaré acompañando.
Muy bien.
Y estando en los lugares que tengamos que estar, que seguramente va a ser atendiendo, hablando en el micrófono.
Sí.
Y luego poniendo en orden el lugar para entregar a la gente de la Casa de los Nadies, que nos presta el lugar amablemente para esta actividad que vamos a realizar el día sábado.
Uh-huh.
¿Nos vamos?
Nos vamos.
Bueno, le decimos a los oyentes que se pueden quedar.
Que se pueden quedar. Esa.
Hice la pausa y cambié.
No, y además que en la producción general, ¿quién estuvo?
Ahora lo decimos.
Lo
ahora
decimos en un ratito.
Que se pueden quedar sintonizando la Copa Derramada. Que ya hay uno de sus integrantes. No sé si está el otro compañero. Por ahora hay uno solo.
Sí, y la lluvia complicó.
La lluvia complica un poco.
Exacto.
Y nosotros, el equipo.
El equipo.
¿Lo presenta usted?
Bueno, empiezo yo con la productora general.
Productora general.
Que le mandamos un beso, Susana Mainar.
Le mandamos un beso a Susana, que está ahí.
Está Pachucci.
Pachucci, sí. En la musicalización.
Y operación.
Fecu.
¿Lo nombro a Fecu?
Sí,
bien, Fecu. ¿Y Roque a dónde estará?
Roque se fue. Roque
¿le cuento?
No está.
Roque se va a casar.
Ah, palala.
Así que le tiré una bomba ahora. Así que, Roque, antes de casarte, preparanos los temas.
Sí, o que por lo menos nos diga y lo llamamos a Fecu para que ponga la música en su fiesta.
Sabe que sí, no es mala idea.
¿Se estira a hacer fiesta todavía?
No sé. Yo
no
hace
sé.
Poco fui a una, muy familiar,
yo,
íntima.
Yo de los casamientos...
Y así, un poquito cada uno
yo
que
no,
lleva.
No fui a muchos casamientos y no me gusta el casamiento.
No.
¿A usted?
No, menos.
Está muy bien, es de las mías.
Sí, yo soltera.
está muy bien.
Y
en la co-conducción, Gabriela Medina, que vino con el paraguas, con el destornillador, desollinador, con todo.
Eso, y en la conducción general... Que probó unos ricos chocolates y galletitas.
Me gustó las galletitas que trajo. Las mini coronitas.
Mm.
Fachitas. No me gusta el nombre fachitas.
No, es horrible.
Pero mini coronitas. Me gusta.
Bien.
No son galletitas fachas, sino que son fachitas.
Y en la conducción general, Fernando Ochoa.
Gracias. Bueno, nos vamos entonces.
Nos vamos.
Esto fue Convocatoria de la Unidad de Clase. Quédate sintonizando la 90.1. Ya llega la Copa Derramada. ¿Está todo el equipo allá? Esto es el equipo de hoy, dice. Bueno, está Fecu ahí.
Y aguante el equipo.
¿Quién opera hoy? ¿Tenemos el nombre del operador ya? ¿No? Para mí que podemos darle trabajo a los candidatos presidenciales que estén hoy, que se estén turnando para ver quién opera mejor. ¿No? ¿Mauri o Dani? Claro, y ahí vemos cómo la van manejando. Si una es muy de derecha, 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 o de derecha, derecha, izquierda, ahí vemos más o menos cómo se van orientando. O si operan igual. Capaz que operan y son lo mismo, los mismos operadores. Nos vamos, esto fue Convocatoria de la Unidad de Clase de la 90.1. Seguí sintonizando la Copa Derramada.
Moreno, 90.1.